Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes, Santiago, porque como el mes pasado comenzó derechito, día uno lunes, día dos, mentira, señores, está cerrando la semana, pero estamos iniciando un mes. Somos Sumas y estamos iniciando este programa el día de hoy, jueves 2 de diciembre, y le doy la bienvenida a Santiago Sicard para compartir con ustedes.
Hola Ivette, querida audiencia, como verán, Ivette, diciembre la pone nerviosa, la afecta ya veo, un poco. Ya veo, sí. Pero bueno, así eso está bien, eso está bien, que sea un mes especial para todos, como deben ser todos los meses de la vida y todos los días de la vida, ¿verdad?
Así es.
Mi querida Ivette, ¿qué tenemos preparado para nuestra audiencia el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, empezamos con los factores del día en el mercado internacional. Hoy con una noticia que pues a muchos les va a sorprender y a otros quizás no les agrade tanto. Pero a otros, por el contrario, van a comenzar a aplaudir de la felicidad. Es que hay una famosa revista o un famoso grupo de revistas de moda que se llama Elle. Y esta revista de moda ha prohibido las pieles de animales en todas sus ediciones. Ya les contaremos en breve de qué se trata esta noticia.
Notición se le llama eso, Santiago. Bueno, vamos a hablar del director de aduanas que anuncia que Goodyear instalará un centro logístico en la República Dominicana.
Por otra parte, los navieros afirman que el corredor logístico es un apoyo para consolidar a la República Dominicana como un hub regional.
Luego hablaremos del Foro Económico El Dinero 2021, que analizará política fiscal y monetaria en el contexto del COVID-19.
Posteriormente nos referimos al señor presidente Luis Abinader, quien señala que no se tiene planteadas restricciones para diciembre ni más adelante.
Y cerramos los factores hablando de que el gobierno formará red de cuidadores a quienes pagará por dar servicios. Veamos de qué se trata este factor.
Hoy es jueves y en Conversando a Fondo nos visitará Jacinto Díaz. Y sí, sí me dio oreja antes de que me pregunte, señorita Ibe. Me dijo que claramente pues teníamos que hablar del Omicron y el coronavirus. Así que hoy él viene a aclararnos la importancia y el impacto que tienen en los mercados internacionales de valores, pues el conocimiento de estas nuevas variantes del coronavirus. ¿Por qué el mercado de valores se mueve para un lado o para el otro dependiendo de lo que ocurra con este tema del coronavirus?
Wow, excelente tema. Bueno, seguimos con la estadística de hoy. Y Santiago, usted es el encargado de sorprendernos siempre con este número muy importante. Cuénteme, ¿qué nos trae? Cuente.
Vamos a hablar de la rueda de prensa que dio el gobernador del Banco Central y tomar el datico de ventas en el Black Friday para que ustedes sepan cuánto se vendió realmente.
¡Y me gusta! Y hoy vamos a una adición o sustracción, señores. Me tiene sudando, estoy nerviosa.
Hoy le voy a dar una pista a usted y a toda nuestra audiencia. Está contundente la respuesta a la encuesta que hicimos la semana pasada, que era sobre el apoyo que las instituciones financieras le están dando a la educación financiera en el país. Así que la respuesta fue contundente, me gustó eso.
Dios mío. Y luego vamos a fracciones heterogéneas. Señores, hoy sí que le traemos un cambio en este fracciones heterogéneas. Ya ustedes verán de qué se trata.
Una novedad, ¿verdad?
Sí, una novedad.
A ver si el pupilo supera al maestro, como esperamos que siempre sea en todos estos temas de educación. Vamos a ver qué les traemos.
Ya de oreja, Santiago.
Y finalmente, nuestra frase a recordar. No se muevan, sigan con nosotros, que estamos felices con su audiencia.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Iniciamos en los mercados internacionales, donde hay una noticia muy importante, y es que la publicación más importante del sector de la moda, la revista de moda Elle, prohíbe las pieles de animales en todas sus ediciones y toma esta medida a nivel mundial. Para fomentar una industria de la moda más humana, las pieles de animales desaparecerán de las páginas y de todos los medios digitales de todas las ediciones de él, anunció este jueves la revista, sumándose a una tendencia creciente en ese sector de moda de lujo. Él es la primera publicación más importante del sector que anuncia esta medida a nivel mundial, prohibiendo las pieles naturales no solo en su contenido editorial, sino también en todos sus espacios publicitarios. Dicen ellos, o dice Valeria Besolo López, que es la vicepresidenta y directora internacional de la publicación, dice, la presencia de pieles de animales en nuestras páginas y en nuestros medios digitales ya no está en consonancia con nuestros valores ni con los de nuestros lectores. Es hora de que él haga un pronunciamiento rechazando la crueldad con los animales y aumentando la concientización para fomentar una industria de la moda más humana, anunció ella durante una conferencia organizada por la revista digital The Business of Fashion en el centro de Inglaterra. De México a Australia, pasando por supuesto por Japón o Estados Unidos, las 45 ediciones de esta publicación, con 3/4 de siglo de historia, es decir, con 75 años de historia, reivindica 33 millones de lectores y 100 millones de visitantes al mes en sus 55 plataformas digitales, firmaron un acta comprometiéndose a excluir al mismo tiempo todas las pieles de animales. En 13 de todas esas publicaciones ya es efectiva ese compromiso. En 20 comenzará a ser a partir del próximo 1 de enero del 2022 y las restantes quedarán para enero del 2023. Una buena noticia entonces para la gente que protege los animales y pues para todo este movimiento que ha cambiado no solo la moda, sino que está cambiando todo el mundo a través de la sostenibilidad. A mí me alegra mucho escucharlo.
También me alegra muchísimo escuchar este cambio que está haciendo él. Ahora vamos a hablar de la firma de fabricantes de neumáticos Goodyear y Ducati, que instalará un territorio dominicano, un centro de distribución desde José María Pontaque, presidente del grupo Miralbueno, quien destacó la posición estratégica del país para mover sus operaciones desde Zaragoza, España, informó que ya tienen 2 fábricas dominicanas homologadas para producción. Dice él textualmente, no solo abriremos el hub de distribución, sino que también hasta donde las posibilidades nos permitan, vamos a pasar producción en República Dominicana para suplir a la región siempre que los costos nos los permitan. En una nota de prensa distribuida por aduanas, su director Eduardo Sanz Lobatón aseguró que la institución se enorgullece en llevar a cabo el lanzamiento debido a que Goodyear es la primera marca multinacional que decide dar un paso de esta naturaleza y confiar en el país como hub logístico.
Complementando un poquito esto del hub logístico, la Asociación de Navieros de la República Dominicana, que declaró que la puesta en marcha del primer corredor logístico marca un importante hito local, debido a que impulsa de manera directa todos los objetivos de convertir el país en ese hub logístico regional. El presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, el señor Teddy Heinzen, indicó que esta iniciativa es necesaria para facilitar el comercio y disminuir de manera considerable los tiempos de entrega de las cargas en los diferentes puntos del país. Él dijo, abro comillas, para los miembros de la asociación es de vital importancia promover y contribuir a que el país sea un hub logístico de clase mundial, lo cual atraerá mayor inversión extranjera, que a su vez aumentará la demanda de empleo especializado y mejorará el nivel de conectividad y competitividad de los sectores productivos, impactando de manera positiva en la marca país. Yo creo que son muy buenas noticias las que traemos hoy en día con esto.
Sí, es Santiago. Y vamos a continuar con buenas noticias. El periódico El Dinero especializado en economía y finanzas, en alianza estratégica con mediáticos consultores de comunicación, organizan para el martes 7 de diciembre la primera edición del Foro Económico El Dinero 2021, un evento que será celebrado cada año con el propósito de concitar debates y dar respuesta a los principales temas económicos y financieros del momento. La actividad ha sido concebida con un enfoque documental, pues de ella se derivará una amplia cobertura que funcionará como un registro textual y audiovisual en las plataformas impresas y digitales de El Dinero, el único periódico del país especializado en economía. La actividad va a dar inicio a las 8:30 de la mañana en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo y de acuerdo con Jairo Siverio, director de El Dinero, y Víctor Bautista, que es el CEO de Mediáticos, el Foro Económico El Dinero 2021 es un escenario objetivo, participativo y balanceado para exponer ante la opinión pública los temas económicos, financieros y fiscales de mayor relevancia para la República Dominicana y la región, generando oportunidades de noticias y opinión para todos los medios de comunicación. Así es que, atentos a todos los que están interesados en seguir conociendo del tema de economía.
Bueno, hoy el señor presidente Luis Abinader le dio un espaldarazo a la vicepresidenta y salió a ratificar lo que la señora Raquel Peña, en su calidad de vicepresidenta de la Nación, indicó como la única medida a tomar ante las festividades contra el COVID-19. Ella dijo el día de ayer que la única medida que se iba a tomar era la vacunación, y efectivamente hoy el presidente Luis Abinader confirmó esa noticia y dijo que el gobierno dominicano no tiene contemplado restricciones en las festividades navideñas ni posteriormente ante la pandemia del coronavirus. Abro comillas. El Gabinete de Salud no tiene planteado ninguna restricción ni para diciembre ni para más adelante, aseguró el jefe de Estado en una rueda de prensa sobre la seguridad e inmunogenicidad de la aplicación de una nueva dosis de refuerzo en la República Dominicana. Es importante señalar que la coordinadora del Gabinete de Salud sostuvo que lo ideal es continuar con la vacunación de toda la población, sobre todo en lo que corresponde a la segunda y tercera dosis, al tiempo que destacó que no se debe sentir temor sobre la nueva variante de Omicron si las personas continúan con las medidas que hasta el momento se han adoptado, es decir, su vacuna, su mascarilla en cualquier sitio, especialmente si es un sitio cerrado. Y aseguró que la República Dominicana se encuentra preparada desde el inicio de la aparición de la nueva variante, como se ha hecho desde el inicio de la pandemia, al tiempo que destacó la importancia de que todos permanezcamos vigilantes ante cualquier situación que se pueda presentar para poder tener una respuesta adecuada y proteger a toda la población dominicana.
Bueno, Santiago, ahora vamos a hablar de un tema que de verdad me llamó mucho la atención. Y es que el gobierno formará red de cuidadores a quienes pagará por dar el servicio. Se trata de una estrategia nacional de creación de empleos dignos y de ayuda a hogares más necesitados. Datos oficiales arrojan que cerca de 850 mil personas requieren cuidado en el 37% de los hogares dominicanos. Pero ¿quiénes se encargan de ello? Otros estudios recientes también indican que las mujeres ejecutan el 82% de las horas dedicadas a nivel nacional a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado, o sea, 4 veces más horas que las horas que trabajan los hombres. De manera que el pasado año, el 40% de las mujeres inactivas, entre comillas, reveló que no buscaron empleos porque tenían que atender responsabilidades familiares y tareas del hogar. Estas estadísticas y otras igual de desfavorables sustentan y motivan la política nacional de cuidados que busca implementar el gobierno dominicano a través de uno de sus brazos ejecutores, Supérate, que dirige Gloria Reyes, quien habla con notable pasión acerca de este proyecto y otras iniciativas. Se trata de una estrategia de creación de empleos dignos y garantía del derecho al cuidado para el combate de la pobreza y la desigualdad, así como la recuperación económica de la pandemia. En la entrevista que se le realizó a la señora Gloria Reyes, ella ofreció detalles del ambicioso proyecto que va tras la instauración de una red de cuidadores que a futuro ofrezca servicios. Dice ella, es una actividad natural que la vemos en las familias y que generalmente termina siendo responsabilidad de las madres y que tradicionalmente tampoco es remunerada, sino que se hace y no se cuenta como trabajo, pero realmente es una actividad que impacta la economía del país.
Yo creo que es una buena noticia para todos. De hecho, en muchos países funciona de esta manera y en vez de regalar el dinero, pues se le presta un servicio a la comunidad. Ojalá salga muy bien el proyecto y todos se vean beneficiados. Como yo tengo ganas de hablar de mercados internacionales, los invito a que recibamos a Jacinto en Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Santiago, a mí me encantan los jueves y adivine por qué me encantan los jueves a esta hora.
Yo quiero saber por qué, porque hablamos de mercados internacionales. No, señora, diga la verdad, porque le encanta.
Santiago, oiga bien, ya Jacinto va a ser un señor casado y yo soy una señora casada. Así es que a mí lo que me encanta es aprender de Jacinto porque siempre nos trae información súper valiosa de todo lo que está pasando en el mundo. Así es que Jacinto, bienvenido a Sumas, a tu segmento Conversando a Fondo.
Gracias, Ivette, y gracias, Santiago. De verdad, un placer acompañarlos aquí otro jueves más. Y así como dice Ivette, ya estamos en boda, así que muy, muy felices por aquí.
¡Oh, qué alegría, Jacinto, hombre!
¡Qué rico!
Que vengan muchas cosas positivas, que disfrutes mucho en familia, que disfrutes mucho esa experiencia. Bueno, tú la has venido disfrutando desde el momento cero, la verdad. Ustedes vieran a Jacinto, viene acá y nos cuenta fuera del aire del matrimonio, de la cosa, muy, muy interesante. Felicitaciones, Jacinto.
Gracias, Santiago.
Te deseamos lo mejor.
Gracias, Santiago, gracias, Ivel.
Bueno, hablemos de mercados internacionales. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Cuéntanos, bien, porque hay muchas cosas en los mercados por estos días.
Claro. Pues te cuento hoy, Santiago, que estaremos hablando sobre el COVID y esta nueva variante, el Omicron, y cómo eso ha impactado y cómo eso prevé impactar los mercados a nivel internacional. Y podemos tocar ese tema y responder cualquier pregunta al respecto.
Yo no sé si tú oíste Sumas el lunes pasado, el de esta semana, pues. Hablamos precisamente de eso en las noticias, del Omicron, cómo durante el viernes pasado, en el Black Friday, los mercados se golpearon. Pero creo que es interesante verlo desde una perspectiva más teórica, más de qué pueden esperar los analistas, qué están mirando, de qué están pendientes, cómo nos puede afectar eso los mercados internacionales, para que además de ahí podamos, quienes estamos escuchándote, pues tratar de analizar qué podría pasar también en la República Dominicana. Así que adelante, Jacinto, qué buen tema para esta semana.
Entonces, como saben, en los últimos días ha surgido una nueva variante del COVID-19 que surgió desde el sur de África y está tomando el rol principal en todas las noticias. Esta noticia ha tenido un impacto importante en los mercados financieros a nivel internacional, ya que esta nueva variante puede ser resistente a las vacunas que ya circulan y que el riesgo a contagiarse del COVID más de una vez es mucho mayor que antes. Y así como esto ha causado miedo en muchas personas, así se imaginan cómo esto ha sido para los mercados. Esa nueva cepa preocupa un nuevo encierre y un impacto negativo a la economía mundial. Entonces, desde finales de la semana pasada, hemos visto un aumento en la volatilidad del mercado, con que en los índices principales en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, han estado subiendo y cayendo día tras día tras esperar una noticia concreta de lo que se implica de esta nueva variante. Por decir un ejemplo, el precio del petróleo crudo la semana pasada, el viernes, cayó fuertemente. Vimos una caída de un 13%, o sea, de $78 el barril a $68 el barril, más de $10. Que la verdad es una locura ver esto en tan solo un día. Y sin embargo, vemos los precios de muchas otras empresas y productos como este, el petróleo crudo, subiendo los días después, ya luego de que haya salido noticia ya un poquito potencialmente más positiva o no de lo que se prevé de este virus. Así que la verdad, todo lo que se ve en la noticia tiene un impacto demasiado pronunciado en lo que son los mercados internacionales. Y así como hemos visto esos últimos días de mucha volatilidad, asimismo creo que podemos esperar que las próximas semanas continúen por el mismo camino.
Jacinto, yo creo que es importante señalar, o más bien hacer hincapié en lo que tú señalas de la falta de información, ¿verdad? Que los mercados reaccionan muy rápidamente cuando conocen algo, pero no tienen toda la capacidad de procesar los posibles escenarios porque no hay información completa, que es un poco lo que ocurre con estas cepas del COVID, con estas variantes del COVID, donde definitivamente la gente dice, bueno, pero este Omicron, ¿será que la vacuna le sirve, no le sirve? ¿Será que se va a propagar más rápido, menos rápido? ¿Será que van a haber cierres de las economías? ¿Será que otra vez nos vamos a encerrar o no? Y eso crea que los mercados entren en cierta medida en pánico, creo yo, ¿o no?
Sí, completamente, la verdad. Y más que ahora la noticia se divulga de una manera tan fácil que con tan solo un tweet o un comentario en las redes, o sea, el mercado se puede sentir esos impactos. Por decir un ejemplo, o sea, un comentario de uno de los líderes de Moderna y Pfizer, después que hubo esa caída fuerte pronunciada en el mercado la semana pasada, presentaron de que, mira, que en 100 días o menos ellos entendían que podían crear nuevas vacunas que atacaran el Omicron. Entonces, asimismo, nada más con un comentario, sin necesariamente saber suficiente información sobre lo que se está batallando, los mercados alzaron de un día para otro, solamente con un comentario de un líder de unas farmacéuticas. Y sí, así como dices, el acceso a información detallada, real, eficiente, es algo que a veces no ocurre siempre y sí impacta a los mercados de una manera muy pronunciada.
Jacinto, y del otro lado me imagino que están también quienes apuestan a las crisis. No sé cómo ha estado el mercado haciendo operaciones en corto, es decir, vendiendo activos, pensando que a futuro van a bajar de precio, porque me causó inquietud el lunes precisamente que hubo un rebote de las bolsas. Y el mismo precio del petróleo, como tú decías. Entonces, en estos escenarios, como que uno, ya con tantos productos que hay en los mercados, uno dice, se puede ganar dinero no solo cuando suben los precios, sino también cuando bajan. ¿Cómo está eso en el mercado internacional? ¿Tú cómo lo percibes?
Claro. Yo creo que, así como dices, mientras más van subiendo los precios en las acciones, en los bonos, en muchos de los activos, porque mira, ha habido tanta liquidez, ha habido tanto estímulo de los gobiernos principales del mundo que han estado inyectando capital y haciendo, quien dice, operaciones de política monetaria muy fuertes. Hay valores en muchos de estos activos que están ya a unos precios un poco, no surrealistas, pero muy inflados. O sea, te digo una empresa particular como ejemplo, cuando ves empresas como Tesla, por decir un ejemplo, que ya está valiendo más de $1 trillón y vale más que creo que las 5, no sé cuántas empresas automovilísticas principales a nivel mundial. Ya te pones a pensar que hay muchos precios que están sobrevaluados de lo que sí son. Y las posiciones cortas, o sea, cuando uno apuesta a la caída de muchas de estas empresas, porque la verdad los precios a veces son más altos de lo que merecen, sí van aumentando, porque los precios sí están costosos y están altos y quizás hay una probabilidad de que puedan caer más fácil y pueden beneficiarse apostando a la caída de cualquier acción o un bono o un commodity. Así que sí, muchos ahora me imagino que estarán aumentando sus posiciones del short, como le dicen allá, el hedge short, para poder hacer ese tipo de operación y beneficiarse en las caídas.
¿Tú crees que en un escenario en el que esta variante sea controlada, qué debería ocurrir? ¿Deberían recuperar valor los commodities? ¿Qué crees tú que debería ocurrir? Y en el otro escenario, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podríamos esperar, digamos, si realmente la variante tiene implicaciones más serias, como de pronto la OMS indicó el fin de semana pasado? ¿Tú qué consideras que podría ocurrir en los mercados?
Claro. Pues ponte que venga una nueva variante, que sea, quien dice, ni quiero ni imaginármelo, pero un como COVID 2.0, o sea, que sea una repetición de lo que vivimos en los últimos 2 años, desde cuando vino el COVID, donde tuvimos un desplome de la economía global, cierre de todo tipo de negocios, como se dice, el social distancing a nivel extremo, de que uno no podía ni salir de su casa justo al principio de la pandemia, como el año pasado. Si viene un escenario de este tipo, la verdad que mira, obviamente caerían las bolsas a nivel de equity, o sea, los mercados de capitales, porque están ya a un nivel muy, muy altos, o sea, están a niveles históricamente altos, muchos de los índices a nivel mundial. Me entiendo que las tasas de interés se quedarían por debajo de lo normal, o sea, ya que se necesitaría eso para estimular la economía e inversión en el mundo. Los precios de commodities caerían de una manera muy fuerte, así como pasó al principio de la pandemia el año pasado. Obviamente ya con esta recuperación hemos visto muchas alzas en esos precios, pero creo que viéramos esa caída fuerte, particularmente en los de energía, ya que uno no estaría viajando ni transportándose tanto, y eso siendo uno de los necesidades de demanda principal. Esperemos que esa no sea la situación.
Esperemos, ¿verdad? Ojalá. Seamos bien optimistas y
que el escenario
sea bien suave y que se trate simplemente de una variante que quizás sea más contagiosa, pero menos mortal, y entonces tenga un menor impacto sobre la economía. No solo por la salud económica, sino por la salud física y mental de todos, ¿verdad? Porque ese encierro es complicado, es difícil. Así que ojalá que las cosas, como tú dices, pues vayan por un mejor camino, y así tú puedas disfrutar ampliamente de esa luna de miel, hombre.
Epa, gracias.
Jacinto, de nuevo, un placer tenerte por acá en Sumas. Ya me imagino que nos vemos, ¿cuándo nos volvemos a ver? El próximo año ya, ¿verdad?
Bueno, no, me mantendré activo dentro de lo posible. Ya en algún punto quizás me pierdan por un poquito, pero aquí estaré.
Ah, bueno, me encanta saber eso. Y de hecho ya me dio tranquilidad, Jacinto, para nuestros jueves seguir hablando de mercados internacionales.
Gracias, bueno, Jacinto, Santiago.
Gracias por tu tiempo, y de verdad que muchas felicidades y Dios bendiga esa unión.
Gracias, Ivette.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Una cena de Navidad con la familia en mi casa alquilada. Una cena de Navidad con la familia en mi propio apartamento. Una cena de Navidad con la familia en la casa que compré. Una cena de Navidad con la familia en mi nueva casa de vacaciones.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval, puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como les comentamos en nuestra agenda para hoy, pues la estadística de hoy corresponde a un dato que dio el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el señor Héctor Valdés Albizu, cuando tuvo la rueda de prensa el pasado martes, hablando sobre, o el lunes, no lo recuerdo, hablando sobre las tasas de política monetaria. Él aprovechó también para hablar de un datico que estábamos pendientes de conocer, y era cuál había sido el consumo con tarjetas crédito y débito en estos días del Black Friday, es decir, entre las fechas comprendidas entre el 25 y el 28 de noviembre de este año. Yo creo que yo leí en la prensa que las ventas no habían sido tan buenas, que las ofertas no habían sido tan buenas. Bueno, la realidad es que las estadísticas señalan que los consumos que se realizaron con tarjetas de crédito y débito alcanzaron la suma de 8.404 millones de pesos dominicanos entre el 25 y el 28 de noviembre. Esta cifra representa un crecimiento del 20% con respecto al año 2019. Es decir, por supuesto no se podía comparar con el 2020 porque el 2020 pues fue el año en el que estábamos con la economía a medias, la gente no estaba comprando, era difícil salir, etcétera. Entonces se compara con el 2019 y al compararlo con el 2019 da un crecimiento del 20%, una cifra bien relevante que señala entonces que el Black Friday, pues pese a que en mi opinión las ofertas no fueron tan amplias ni tan buenas como en años anteriores, pues resultó siendo un éxito para el comercio.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Ivette, ¿usted ya cómo se encuentra ahí para tratar de adivinar qué respondió nuestra audiencia?
Ay, 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 Santiago. Ay, ay, ay. Vamos.
Cuénteme.
Vamos a ver. ¿Cómo afino yo estos sensores? Recordémosles a la audiencia cuál fue la pregunta que habíamos puesto para la entrevista de para la encuesta de la semana pasada, para que todos sepan si me equivoqué o no, ¿verdad?
Claro, mire, la encuesta de la semana pasada decía: las instituciones financieras están desarrollando y apoyando plataformas de educación financiera. ¿Es esto una decisión positiva? ¿Sí o no? ¿Usted qué cree que dijo nuestra querida audiencia? O por lo menos los que votaron, porque la realidad es que no todos votan. Muchas veces algunos se abstienen de votar, pero pues últimamente hemos tenido votaciones crecientes y eso me ha gustado mucho. ¿Usted qué cree que dijo la audiencia frente a esa pregunta de que las instituciones financieras apoyen y tengan iniciativas de educación financiera? ¿Qué le dice su corazón dominicano?
Creo que fue avasallante.
¿El qué? Sí, ¿el sí o el sí?
Buena la idea de que sigan apoyando al crecimiento o al conocimiento de los dominicanos. Ahora dígame usted.
Pero antes de poner el sonido, pues yo quiero aprovechar para agradecerle a todos nuestros patrocinadores, que son quienes nos permiten llegar realmente día a día a sus hogares, y a todos nuestros colaboradores que con su conocimiento y experiencia vienen aquí a aportar. Así que dentro de nuestros patrocinadores, por supuesto, Banco Popular Dominicano, Parval, Universal, AFP Siembra, GAM Capital, JMMB, ¿verdad? Está también la AFI de Reservas. Por dicho, todos aquellos que se han venido sumando poco a poco a este programa y a esta iniciativa de llevar conocimiento financiero a las personas. Un agradecimiento profundo a ellos por permitirnos hacer este servicio. Bueno, escuche lo que dijo nuestra audiencia.
Pero claro que sí, Santiago, es que sin duda alguna la República Dominicana necesita de estos espacios de educación financiera. Eso yo estaba convencida de que estamos contentos con lo que está sucediendo, con las diferentes plataformas que están preparándose y están dando información necesaria para que cada uno de nosotros crezcamos a nivel financiero y a nivel de inteligencia financiera. Santiago.
Cuénteme, ¿quieres saber cómo fue la votación, los numeritos?
Sí, por favor, dígame.
Bueno, sí, sí, porque hoy realmente yo creo que usted no acudió mucho a su intuición, sino a su lógica. Sí. Y yo diría que lógicamente eso está muy bien, ¿verdad? Y efectivamente nuestra audiencia piensa lo mismo. Es la primera vez en todas estas encuestas que hemos venido haciendo semanalmente que hay consenso del 100% de los votos que tuvimos. El 100% de la audiencia de Sumas, y les agradecemos a todos porque esto realmente es como un espaldarazo que nos dan. El 100% de toda nuestra audiencia dice que eso es una decisión positiva por parte de las entidades del sector financiero. Así que un aplauso a todas esas entidades, no solo que patrocinan Sumas, sino que llevan sus iniciativas por aparte, que apoyan a influenciadores, mejor dicho, que tratan de que la gente tenga más conocimiento de los productos y de sus finanzas personales. Un fuerte aplauso para ellos. Pasando a la encuesta de esta semana, que en este momento.
Le iba a decir. Ajá, cuénteme.
Que en este momentico está siendo publicada, pues por supuesto vamos a hablar de esta buena iniciativa, o en mi opinión buena iniciativa, vamos a decir qué dice nuestra audiencia, sobre esta red de cuidadores que el gobierno formará y a quienes les pagará por dar el servicio a los hogares, por mantener los hogares, digamos, cuidar de los hogares. Vamos, la noticia que vimos hoy en los factores del día la exponemos entonces en nuestra encuesta. El gobierno formará red de cuidadores a quienes pagará por dar este servicio. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Voten, por favor, en nuestro perfil de Sumas Más RD. Si ya nos siguen, les va a aparecer automáticamente en el story la encuesta. Contamos con su voto, por favor.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, y hoy llegó un día muy especial. Muy, muy especial, porque la gente se estará preguntando, bueno, ¿y cómo va a ser el RIN de hoy? Ese RIN de hoy va a ser un RIN espectacular, porque lo voy a compartir con Ivette. Pero Ivette no va a estar en mi esquina como siempre. O sea, no me va a estar dando agüita, pasándome la toallita, no. Va a estar hoy, primer día de entrenamiento, va a estar enfrentándome, ¿verdad? Entonces, Ivette, bienvenida a este RIN.
Yo estoy pero que muy asustada, así es que espero que la audiencia desde donde estén, me estén echando porras, me estén confiando, señores, porque imagínense ustedes aquí, uno peleando con el maestro de uno. Esto es fuerte, Santiago, lo que usted me pone a mí, ¿o yo?
No, somos compañeros, recuerde que somos compañeros y aquí todos venimos a aportar, pero en este momento venimos a enfrentarnos usted y yo. Hoy el tema está bien interesante. ¿Quieres saber cuál es?
Cuénteme, siempre en fracciones heterogéneas hay un tema interesante, pero yo quiero saber con qué Santiago me sorprende hoy y me tira al agua, señores, me tira al agua.
Pues mire, en las finanzas personales, como en cualquier comportamiento de la vida, los hábitos son muy importantes, crear el hábito, crear la rutina. Por eso siempre hablamos de crear el hábito o la costumbre de ahorrar. Y entonces hay hábitos en la vida que no solo afectan nuestra vida personal, sino también afectan nuestra vida financiera. Y uno de ellos, del cual vamos a hablar hoy, es la procrastinación. ¿Por qué vamos a hablar? Porque siempre lo vemos de una manera negativa, pero hay personas que encuentran el lado positivo de esto como todo en la vida. Así que la procrastinación no siempre ofrece únicamente desventajas, también tiene sus ventajas y hoy nos vamos a referir a eso. ¿Usted qué esquina quiere coger?
Yo, cuénteme. Santiago, obviamente voy a escoger la esquina que apoya a la no procrastinación, obviamente. Pero yo quiero saber de dónde usted me va a sacar argumentos para apoyar la procrastinación. Así que vamos a ver.
Este está bueno. ¿Y usted tiende a procrastinar o no tanto?
Yo le voy a decir algo, Santiago. A medida que he ido creciendo y desarrollándome como emprendedora, creo que al emprendedor se le quita eso de procrastinar si quiere ser productivo. Por eso no voy a negar que por mi temperamento al principio, claro que sí, soy sanguínea mayormente. Soy colérico sanguíneo y el sanguíneo es muy divertido. Así es que yo prefiero divertirme a trabajar, pero cuando se trata de buscar resultados no funciona ser sanguíneo. Así es que he tenido que ser muy enfocada en hacer ahora ya lo que toca hacer para tener resultados.
Ah, pero mire que entonces usted ya me está dando base a la primera ventaja de no hacer las cosas inmediatamente, sino de procrastinar. Y ojo, es importante señalar que esta no es ni la posición personal de Ivette ni la mía. Simplemente estamos en esta esquina para defender una posición y en la otra y ver para defender la otra, pero no quiere decir que sea lo que realmente cada uno de nosotros piensa. Lo que ocurre es que, como en todo en la vida, pues hay un lado positivo y un lado negativo de todo lo que hacemos. Así que yo sí voy a defender la procrastinación. Y si quiere, inicio o cómo quiere que lo hagamos. Le doy esa.
No, inicie usted porque usted sabe que estoy aquí sudando.
Bueno, vamos a empezar a hablar entonces qué significa la procrastinación. Según la Real Academia de la Lengua Española, significa diferir o aplazar. Y realmente eso es lo que hacemos, aplazamos algo que tenemos que hacer o que debemos hacer. Sin embargo, no necesariamente diferir o aplazar eso tiene que ser siempre beneficioso o nocivo, sino que va a depender en función de sus causas y sus consecuencias, si ese aplazar es bueno o es malo. Uno tiende a aplazar por distintas razones. No es lo mismo aplazar por pereza, por miedo o exceso de confianza, que aplazar, por ejemplo, por una priorización que usted volvió a hacer, usted evaluó, o de repente para ganar eficiencia. Tampoco es lo mismo retrasar algo urgente y que es indispensable y que genera algún costo, que dejar una tarea importante, pero que no tiene gran impacto sobre el resultado final, si lo hago hoy o si lo hago mañana. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Así que es muy, muy importante considerar cuál es la razón que me está llevando a procrastinar, a aplazar esa tarea que yo sé que tengo que hacer. Ahora bien, cuando viene ese momento de decidir si hago la tarea ahora o lo hago después, pues por supuesto, lo que más nos lleva a tomar esa decisión normalmente, ojalá que no sea así en las finanzas, pero normalmente cuando se trata de aplazar la tarea, es nuestro estado emocional, nuestro nivel energético. Pero hay otras razones, como por ejemplo tener un bloqueo creativo mental, tener una ocupación que nos surgió que tiene mucha relevancia, quizás disponer de mejores o mayores, o creer que vamos a disponer de mejores o mayores recursos mañana, y entonces posiblemente hacer la tarea sea más fácil y más eficiente al otro día, ¿verdad? O simplemente porque las condiciones que hay hoy en día no son las más propicias para llevar a cabo esa tarea. Ahí creo que lo importante es ser flexible y, en vez de desperdiciar el tiempo o desperdiciar el recurso, tratar de buscar en qué invertirlo. Si estamos aplazando algo es porque vamos a hacer algo hoy. Y entonces ahí vienen algunos beneficios que son importantísimos. El primero que ya hablaba, que me está dando ahí rienda suelta, me estaba dando insumos para mi argumento, es que posiblemente dejamos de hacer una tarea desagradable por hacer algo más placentero, algo que nos da más disfrute. Y eso no está del todo mal. Hacer lo que nos gusta en la vida es algo muy importante. Por ahí dicen que muchas veces el éxito persigue a quienes trabajan con pasión. Pero para trabajar con pasión tenemos que hacer muchas veces es lo que nos gusta, lo que nos llama la atención. Así que si usted está dejando de hacer una tarea por hacer otra cosa que le parece más placentera, pues disfrútelo, pero no lo haga aleatoriamente, hágalo de manera consciente y sepa que eso tiene ciertas consecuencias, que seguramente Ivette ahora va a tirarme un gancho a noquear con eso. Lo segundo es que muchas veces esa tarea que tenemos enfrente nos puede producir inseguridad o nos puede producir ansiedad y por eso a veces decidimos no llevarla a cabo. Si ese no llevarlo a cabo se refiere a un gasto que no es necesario, en ese momento usted se está viendo beneficiado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el gasto que usted quiere hacer le implica salir a la calle, está lloviendo, usted lo que se quiere comprar es unos zapatos cuando tiene 40 pares de zapatos en su hogar, pues seguramente lo que está haciendo es un beneficio para su vida y para su billetera, porque el día de mañana quizás ya se le pasen las ganas y entonces pues ese disfrute momentáneo pasa a un segundo lugar y usted puede ahorrarse ese dinero para hacer algo que definitivamente usted sí disfrute de corazón. Otro tercer argumento que es bueno, que es interesante, es que cuando procrastinamos tendemos a presumir de ello con nuestros amigos y nuestros colegas. Es decir, tendemos a, más que dar excusas, tendemos a decir que la procrastinación no es tan mala y eso en cierta medida nos conecta con otros que actúan igual. Así que nos sirve en algunos ambientes para iniciar una conversación jocosa, graciosa, que nos pueda ayudar a relacionarnos. Algunos lo ven como un acto de rebeldía. Por ejemplo, como cuando su jefe le dice, usted tiene que hacer eso para mañana. Y usted dice, ah, pues no lo va a hacer para mañana. ¿Y qué va a pasar? A ver, ¿por qué decimos que este es un argumento válido para procrastinar? Pues porque definitivamente hay veces que tenemos que hacer sentir nuestra voz de protesta. Ojalá que esto no sea una sorpresa para cuando tenemos un compromiso y lo dejemos para el último momento advertir que no lo vamos a hacer, sino que anticipadamente señalemos nuestro inconformismo y declaremos que no lo vamos a hacer, porque así podemos reducir las consecuencias de nuestra decisión. Hay un argumento que es importantísimo y que creo que algunos se identifican con esto, y es que mucha gente siente que cuando trabaja bajo presión con el tiempo encima, la adrenalina les permite concentrarse mejor y ser más eficientes. Y esto no es del todo falso. Realmente la adrenalina fluye a nuestro cerebro y nos permite hacer tareas a veces de manera más oportuna. Sin embargo, si usted es de esos, calcule muy bien los tiempos, porque también le puede salir totalmente al contrario lo que usted desea y hacer que el estrés le cause un bloqueo mental que no le permita avanzar con la tarea de manera adecuada. Finalmente, hay otra razón importante que la gente dice, y es que quizás con el paso del tiempo cambien las condiciones. Y con eso se presentan varias cosas que yo ya señalaba. La primera es que quizás el día de mañana puede ser un mejor día para hacer una tarea que hoy no parece tanto. Por ejemplo, si usted tiene que cortar los árboles de su jardín, pero está cayendo un aguacero terrible, pues quizás sí sea mejor procrastinar y hacerlo mañana, porque le va a rendir mal, lo va a hacer de manera más segura. Pero adicionalmente ocurre algo, y es que la gente tiende a pensar que la suerte puede jugar un papel predominante en esa tarea, y entonces ayudar a que se haga mejor, o incluso ayudar a que no se tenga que hacer. No sé, por ejemplo, cuando usted tiene que lavar el carro y de repente cae un aguacero fuertísimo, usted dice, ah, qué de buenas que hoy no lavé el carro. Primero, porque se me hubiera ensuciado con este aguacero. Y segundo, porque la lluvia me está ayudando a ablandar el mugre y entonces mañana me va a quedar más fácil hacerlo. Y finalmente, uno que sirve de excusa, pero que realmente espero no sirva de argumento para darle a usted la introducción a este tema, es que a veces procrastinar no sirve de excusa frente al fracaso inminente. Es decir, cuando procrastinamos y las cosas no salen como esperamos, podemos decir, ah, si en cambio yo hubiera hecho las cosas a tiempo, fijo, me habría ido bien. Así que en cierta medida nos puede ayudar a proteger el autoestima. Ahora sí, túmbeme a la lona, la escucho.
Wow, bueno, Santiago acaba de decir todas las posibles excusas que puede alguien usar a favor de tener, de procrastinar. Sin embargo, Santiago, una de las cosas con la que quiero comenzar a compartirles a la audiencia es, ya he sabido que el cerebro tiene la capacidad de defendernos, ¿sí? Ese es el propósito de él. Así es, cada vez que usted se pone una meta y el cerebro entiende que esto como que, wow, va a ser difícil, va a ser cuesta arriba, él va a buscar todas las opciones posibles para hacernos que eso que para él significa dolor, significa tal vez generar angustia, un esfuerzo adicional, como para que eso se aplace. Así es que va a tocar que lo primero que debo o yo hacer, tú hacer o cualquier persona hacer para no procrastinar es entender que si deseas alcanzar un objetivo, vas a tener que hacerlo ya, o sea, de plano, lo vas a tener que hacer. Ahora, hay maneras de hacerlo de una manera más, por decirlo así, divertida. Una cosa importante y que no voy a dejar de decir, Santiago, aunque se oiga muy duro, es que un enemigo del éxito en cualquier proyecto que usted tenga en la vida es la procrastinación, porque habla de falta de disciplina. Usted habló ahorita de la pasión. Bien es cierto, Santiago. Yo, por ejemplo, hago lo que me apasiona. Soy de las pocas personas que puede decir que vive y trabaja lo que le apasiona. Sin embargo, hay tareas dentro de lo que me apasiona que a mí no me gustan, Santiago, pero tengo que hacerlas. Así es que en la vida te vas a encontrar de frente con cosas que no te gustan hacerlas. Por ejemplo, yo hice la carrera de psicología clínica, pero créame que yo tuve que pasar 3 trimestres en INTEC con matemáticas. ¿Quería yo que me dieran matemáticas? No, yo no quería que me dieran matemáticas, porque yo lo que quería era ser psicóloga. No entendía por qué tenía que hacer la primera matemática de ingenieros, que es la matemática 3 en INTEC en aquel entonces. Yo decía, ¿por qué tengo yo que hacer una matemática de ingeniería si yo no voy a usar eso? Bueno, pero lo tuve que pasar. Vas a tener que pasar por ese bache, ¿verdad? Que no te gusta. Y vas a tener que romper con ese miedo a la posibilidad de fracasar. Vas a fracasar, vas a cometer errores, pero que no lo llames fracaso. Son las experiencias que adquieres para alcanzar lo que deseas. Ahora, yo sí les voy a decir a ustedes, hay truquitos, Santiago, para uno pues ir engañando, por decirle así, al cerebro y decirle, oye, vamos a hacer esto y vamos a tener un resultado que ambos queremos. Una de las cosas es, en caso de que no sientas esa motivación interna de pararte a hacer lo que tienes que hacer, entonces prométete una recompensa, prométete un premio, un resultado que para ti sí sea atractivo. Por ejemplo, no me gusta dentro de mi estudio de maquillajes limpiar las brochas. Para mí es muy fácil comunicarme con una persona y hacer un levantamiento de lo que es la asesoría de imagen de una persona, pero sentarme a plasmar todas estas ideas y escribirlas, pues probablemente no sea lo que me guste, pero qué lindo y bonito es ver el resultado cuando tienes un cliente satisfecho y premiarte por eso. Entonces, haz recompensas. Empieza también a tener esos pequeños descansos. Usted habló ahorita cuando argumentaba a favor de procrastinar, que eso de sentarte, hablar con amigos, chicanear un poco de que estás procrastinando, bueno, sí, eso tú lo puedes hacer. Dedica un tiempo donde tú vas a dedicar ese espacio para hacer lo que tú quieras, tomarte el café, taguear a personas en la internet, pero dedica un tiempo a descansar. Comprométete con alguien. Haz un compromiso con alguien, un mentor al quien tengas que darle cuenta. También redefine las tareas. Pon las tareas a primera hora, las que sean más incómodas, pon la primera hora donde tú entiendas que eres más productivo y visualízate con el resultado. Santiago, mire, uno va a tener que hacer lo que necesita hacer para obtener el resultado. Así es que es mejor hacerlo ahora que no hacerlo o que postergarlo, porque te tomas el riesgo de fracasar.
Bueno, mire, ahí sí. Para que nos vayamos como hacemos comúnmente en pases, yo creo que la conclusión es que procrastinar acarrea una recompensa temporal que muchas veces no compensa, pero en otras sí, así que hay que saber distinguirla. Segundo, los supuestos beneficios nos hacen más eficientes a la hora de postergar conscientemente o de resistirnos a la tentación de hacerlo. Así que como regla general, lo que debemos hacer es mirar bien cuál es la consecuencia y el beneficio de procrastinar y tomar la decisión, pero de manera consciente. ¿Qué le parece?
Estoy de acuerdo.
Perfecto.
Estoy de acuerdo.
Entonces, vámonos en paz y veamos nuestra frase a recordar de hoy, ¿le parece?
Totalmente, Santiago. Vamos a cerrar con broche de oro con nuestra frase.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar del día de hoy está cortica. Viene de parte del señor John Wesley, quien fue un predicador y un clérigo y un teólogo anglicano de Gran Bretaña, británico, pues. Ha sido uno de los importantes predicadores que inspiró el movimiento metodista, que comenzó cuando adoptó la costumbre de realizar prédicas al aire libre de una manera similar a la que hizo George Whitefield. Él nos dice lo siguiente, muy bonito, precisamente con el tema de procrastinar y todo esto bastante relacionado. Él nos dice, haz todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas y da todo lo que puedas. En conclusión, siempre trata de dar lo mejor de ti, el máximo, porque la vida se nos va y si no aprovechamos todo lo que tenemos, pues simplemente eso no volverá. Haz todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Es decir, guarde la balanza, pero siempre haga todo con el máximo que usted puede, con su corazón y su mente.
Me encantó la frase con la que finalizamos el día de hoy, porque trata de vivir a plenitud, darlo todo, nada dejándolo, no guardarte nada, deja todo en el terreno y con eso cerramos el programa. Y ya ustedes saben, señores, que yo empiezo a sentirme contenta porque mañana es viernes y mi cuerpo ya lo sabe, y yo sé que el de Santiago y yo sé que el de ustedes también. Así que los esperamos mañana en nuestra cita de todos los días a las 7 de la noche aquí en Sumas. Por la nota. Pasen buenas noches.
Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.